el tamaño del pene, el orgasmo vaginal versus, se podría decir, el orgasmo de clítoris, el mito de que el varón siempre tiene ganas, de que el sexo solo se produce cuando hay penetración. Bueno, varios mitos que hemos tocado con Male Amarillo varias veces, pero aquí todos juntos, porque son un montón y quizás alguna parte de la audiencia agarró uno, no agarró otro, y sí, ahí vamos.
Y algunos capaz que no vamos a poder profundizar, sí, porque sí habrá mitos alrededor de la sexualidad, ¿no? Creo que debe ser de los temas donde abundan mitos, en general sostenidos en base a prejuicios y desconocimiento, y también un poco a veces como mecanismo de control social. Eso capaz que queda para
hay
otra
un poco
columna.
Más a veces,
sí, sí, podríamos proyectar a la larga una columna que tenemos pensada en algún momento con Nico Iglesias para hablar de lo que es el efecto de las creencias religiosas o la moralidad alrededor de la sexualidad, porque es un mecanismo de control social que está bastante evidente. Entonces, lo que tiene de problemático esto, que la mayoría de estos mitos lo que van a generar es la limitación del ejercicio de una sexualidad plena y disfrutable para muchísimas personas, ¿no? Pues si estamos condicionados por un montón de falacias y de cosas que nos dijeron toda la vida, que si haces esto te puede pasar esto, o bueno, todo este que ya ustedes adelantaron algunas de las cosas que vamos a hablar hoy, puede condicionar fuertemente que una persona tenga una sexualidad disfrutable, ¿no? Algunos ya los hemos hablado bastante, por ejemplo, cuando hablamos en la columna sobre masturbación, esta creencia de que como que la masturbación es algo que es patrimonio del género masculino o que es una práctica que está normalizada en los varones y en las niñas o en las mujeres, no. Eso ya lo explicamos, que la práctica de la masturbación no está condicionada por el género, sino que las personas pueden tener interés o no, más o menos, y que la inhibición o lo que condiciona el ejercicio de la masturbación en las mujeres es una inhibición que está impuesta socialmente y no una necesidad biológica. Okay. Yo siempre cuento que, por lo menos con algunas personas que he hablado, de cuál era la charla de educación sexual que nos daban nuestros padres en los años 90, en general venía a las niñas hablarles de la menstruación, que estaba por llegarles, y a los varones hablarle un poco de la masturbación, porque era como esperable que en la pubertad las mujeres menstruaran, que sí, y que los varones incursionaran en la práctica de la masturbación, dejando por fuera esta práctica en las chiquilinas. Eso lo hablé con un montón de gente y me lo decían, sí, tal cual. Cuando me hablaron de sexualidad, me avisaron que iba a menstruar. Bien. Vamos a otro gran mito, y muchos de los mitos que vamos a traer hoy tienen que ver a veces con lo que hablamos en la columna, la primera columna de este año, que fue el libro de Chicos a Hombres y ciertos mandatos de la masculinidad que también condicionan, que padecen muchísimos varones y que daña profundamente una gran repetida en el tiempo de pensar que el tamaño del pene va a provocar más o menos placer en una relación sexual o en la sexualidad en sí, ¿no? O sea, el tamaño del pene no va a condicionar un ejercicio disfrutable en la sexualidad. Lo que no quita que a alguna persona le pueda resultar más o menos atractivo un pene de X tamaño, ¿no? Eso como cualquier atributo personal o físico que a mí me pueda atraer una persona que tenga
un seno de más o menos tamaño, un culo más o menos redondo.
Exactamente, y no tiene nada que ver con.
Es una atracción que genera, evidentemente.
Por supuesto, que obviamente está también fomentado por ciertas cosas y culturales.
Está bien, lo que sea, pero y te puede incentivar más, pero no tiene nada que ver con.
Con un disfrute sexual.
Por la penetración.
No. Por ejemplo, en el varón lo que podemos decir es que la zona de más sensibilidad o con mayores terminaciones nerviosas y por lo tanto probablemente la zona erógena más importante para la mayoría de los varones está ubicado en el glande, ¿sabes? En el extremo distal del pene. Por lo tanto, la capacidad de alcanzar el orgasmo no va a estar condicionado por el largo o el ancho de ese pene. Lo mismo si pensamos en un coito vaginal, o sea, en una relación heterosexual, algo que hemos hablado muchísimas veces, la zona de mayor sensibilidad de la mujer está en la porción externa del clítoris ubicado en la vulva. Por lo tanto, un pene extremadamente largo o ancho o lo que fuera, o sea, en el fondo del cuello de la vagina, no están estas terminaciones nerviosas, por lo tanto, que sea un pene más o menos largo tampoco va a condicionar un posible disfrute. Entonces, en realidad, esto también se relaciona con otro gran mito que hemos hablado muchas veces, es sobre si existe o no un orgasmo vaginal o un orgasmo clitoridiano, algo que arrastramos desde las teorías de Freud, cuando hablaba de que la mujer, si tenía el orgasmo infantil, era el orgasmo que se obtenía a través del estímulo externo del clítoris, o sea, a través de la vulva, y que el orgasmo maduro era cuando lo conseguía a través de la penetración vaginal. Eso está mal, eso hace profundo daño a muchísimas personas, no tiene nada que ver con la madurez o la inmadurez de esa mujer si alcanza el orgasmo por la penetración o por el estímulo externo de la vulva.
Me hizo algunas de más Freud ahí.
Ahí se pasó de rosca. No quita que un montón de otras cosas fueron muy acertadas.
Pero ahí tenía poco conocimiento y la dibujó un poco y hizo daño.
Y además era un psicólogo, no era un anatomista, que podríamos decir que haya profundizado en el estudio de las estructuras internas de la vagina o del clítoris, que algo que hablamos
se empezó a estudiar mucho tiempo
muchísimo después de Freud. Entonces, en realidad, ahí también esto está emparentado. Primero, aclarar que el orgasmo de la mujer siempre es clitoridiano, o sea, siempre es a través del estímulo del clítoris, ya sea por la cara externa de la vulva, que es donde está la mayor cantidad de terminaciones nerviosas, o si lo estoy estimulando por dentro de la vagina, también estoy estimulando el clítoris, pero por dentro.
No es un organito chiquitito que está solo ahí, fue de las primeras que hablamos.
Exacto, la primera aparición en No Toque Nada fue hablando de cómo es la estructura anatómica de ese clítoris, que el 80% de su estructura está por dentro de las paredes internas de la vagina y que lo podemos estimular indirectamente a través de la cara interna de la vagina, ya sea con la penetración o con estímulos con la mano, con un juguete sexual o con lo que fuera. Entonces, eso está muy emparentado con el mito del punto G. Aquel punto G que fue descrito o satirizado muchas veces como una especie de botón que tenemos dentro de la cara anterior de la vagina, que si se estimula, la mujer aparentemente tiene unos orgasmos exorbitantes. Eso ya se sabe que no es así. Lo que hay es, lo que se describe es una área de gran sensibilidad, porque justamente está estimulando por dentro la estructura interna del clítoris. También hay glándulas periuretrales, la uretra, la propia pared vaginal anterior, que en algunas mujeres puede ser una zona de mayor sensibilidad que en otras. Lo que no hay es esto, un interruptor on-off, que si lo estimulás por dentro, va a hacer que el orgasmo de esa mujer sea más intenso.
Anatomía mata mito.
Exactamente, pero lo que siempre decimos, esto no se habla y seguimos formándonos con lo que vemos en los medios, con la pornografía, con, ahora se nos suman los videos de TikTok y de Instagram, y seguimos sin tener información adecuada. En este caso de la estimulación externa del clítoris a través de la estimulación de la vulva, lo que lleva muchas veces es a pensar que la manera, esto que dijo, que decía Freud, de que la manera correcta para las mujeres es alcanzar un orgasmo a través de la penetración vaginal, y muchísimas de las posturas sexuales o las posiciones que habitualmente vemos o que se replican, insisto, por ejemplo, en la pornografía, son posiciones que no estimulan directamente el clítoris. Entonces, muchísimas mujeres creen que hay algo mal en ellas cuando vienen al consultorio y te dicen: yo tengo un problema, y es que alcanzo el orgasmo solamente con el estímulo externo de la vulva o con prácticas que no son de penetración, como puede ser con la estimulación con la mano, con el sexo oral. Y ahí tenemos que explicarle que eso es la norma y no la excepción, ¿tá? Que en realidad las mujeres que logran alcanzar un orgasmo a través de la penetración es porque, ya sea con una postura adecuada o con algún tipo de estímulo externo, están logrando el roce directo del clítoris.
Lo que hay ahí es una disfunción cultural, no una disfunción sexual.
Exactamente, que es mucho más difícil a veces de curar que una disfunción sexual, ¿no? Entonces, eso es un dato no menor, ¿no? Por eso a veces es tan importante darle jerarquías a otras prácticas y que el coito no sea el acto principal, o por lo menos que no sea el único, ¿no? Porque estas prácticas que se suelen considerar preliminares, o que mal llamadas se les dice juego previo, son sumamente placenteras para muchísimas mujeres, son mucho más efectivas para alcanzar el orgasmo que la propia penetración. Entonces, ahí también viene otro mito, que es el mito de que si no hubo penetración, no hubo sexo, ¿no? Como que lo que tenemos que hacer acá es actualizar la definición de sexo, ¿no? El sexo como equivalente a relaciones sexuales, no como un concepto más amplio.
Sí, llevado más al lunfar de la comunicación, no se cogió.
Exactamente.
Porque dijo, sin penetración no dice. Sí, ¿cogieron?
Ya,
no.
Ya que TikTok nos va a censurar el video, sea como sea, digámoslo.
Ayer teníamos oculto en la sala Magnolio, que hicimos esta semana, un analista de TikTok, pero no pudimos darle a
revelar. Para preguntarle no se reveló.
¿Qué
no
cosas teníamos que bañar?
Yo lo conocí al final, ¿sí? Pero no podía revelar la identidad, así hablé con él. Lo cierto es que, más allá de esto, yo creo que es así.
Sí, claro.
Que dicen, tanto sea un grupo de mujeres que se juntan, cogiste o no cogiste, es penetración, no penetración.
Exacto. Entonces ahí
no se pone a explicar, espectacular, pero...
Claro, sí, pero o muchísimas veces...
Quizás hoy sí, 2024 sí, pero
Bueno, por, sí, yo creo que se sigue perpetuando esa idea de que la,
siendo coitocéntrico el concepto.
Totalmente, sí. Falocéntrico y coitocéntrico. O sea, arrancamos con lo del tamaño del pene y acá en esto de creer que la relación sexual ocurrió únicamente si hubo un, claro, si hubo un coito. Y eso inclusive hasta en gurises jóvenes, hasta a veces se perpetúa esa idea de que no tuve sexo y en realidad, sí, claro, de repente tuvieron prácticas que requieren muchísimo más intimidad y muchísimo más cercanía.
La
que
relación, orgasmo, que, todo, exacto, completo. Pero te dice no, pero no.
Bueno, eso también se replica a veces en algunos mandatos religiosos, ¿no? Como que la prohibición y la virginidad está a nivel de la vagina. Después en todo, bueno, lo otro hacemos...
El mito del himen ahora viene.
Bueno, ahí viene. Porque estaba muy de la mano, ¿no? Sí. Eso de la virginidad como el momento en el cual, o sea, pierdo la virginidad cuando tengo mi primer coito vaginal, ¿no? De hecho, algo que hablamos algunas veces en las columnas como crítica a las prácticas médicas de preguntarle a las mujeres inicio de relaciones sexuales como equivalente al inicio de las prácticas coitales. Entonces, ahí dejamos por fuera todo este tipo de prácticas, que inclusive muchas de ellas conllevan riesgos de infecciones de transmisión sexual. Entonces, claro, si la persona cree no tuve relaciones, claro, sexuales, tremendo, y después aparece una infección de transmisión sexual adquirida por sexo oral, y decimos, ¿qué pasó ahí? ¿Qué faltó? Faltó, obviamente, una instrucción de que eso es una relación, claro, sexual.
No es lo mismo la prevención del embarazo que la prevención de enfermedad de transmisión sexual.
Por supuesto, exactamente. Y la virginidad, en realidad, es algo incuantificable, ¿no? No tiene una definición médica ni biológica, sino que es una construcción social y para cada persona puede tener una connotación diferente.
Es como en qué barrio vivo, como lo explicamos en algún momento. No hay una definición formal.
No hay, pero se le adjudica el término virgen a aquellas personas básicamente o que no han sido penetradas o que no penetraron, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, a partir de este rótulo le
No es que sea eso, es lo que hablamos cuando hablamos.
La definición coloquial.
En realidad, a partir de este rótulo le podemos dar valor o quitar valor a una persona, ¿no? Ahora que está muy de moda hablar de los incels o decirle virgo a un varón, en general la virginidad en el caso del varón va a tener una connotación más negativa y en algunos aspectos religiosos, por ejemplo, la mujer virgen, y ahí vuelvo a meterme en la posibilidad de hablar algún día, sí, de estas cosas con Nico, que sabe muchísimo más, tiene como una connotación valor desde el punto de partida en el cual la mujer más gloriosa de la religión del cristianismo es María por haber traído al Hijo de Dios sin haber tenido relaciones sexuales como algo fabuloso y como algo de valor. Bueno, estamos dándole una connotación a esa virginidad que en realidad no tiene algo médicamente sustentable, ¿no? Porque muchísimas veces se lo adjudica o se lo atribuye al himen, ¿no? Como una estructura que si lo pensamos es una estructura hiperelástica que está en el introito vaginal, no es una membrana cerrada, yo ya lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir.
Un envoltorio que se rompe.
No venimos con un sello de garantía a las mujeres que si se rompe el precinto dejamos de perder valor cuando sacamos el auto del concesionario, no es así. No hay nada en su aspecto que nos revele un antes y un después del coito, por lo tanto no va a existir ningún procedimiento médico que permita determinar si una mujer ha tenido sexo vaginal o no.
Todo chanta lo que se dedicamos a eso.
Por supuesto. En aquella columna hablamos de gente que se dedica a hacer como una reconstrucción del himen,
también,
¿no?
También, bueno.
Lo hablábamos. De todas maneras, no quita que médicamente pueda haber algunas personas que tengan un himen más o menos grueso, que pueda dificultar un poco desde la colocación de un tampón hasta la misma penetración o hasta algunas condiciones más complejas que son el himen imperforado que requiere una intervención médica. Pero es una estructura que varía de persona a persona, como cualquier parte de nuestro cuerpo puede ser distinto de una persona a la otra. Entonces, darle este valor a un significado de si esa mujer fue penetrada o no penetrada es totalmente erróneo, incorrecto y sostengo.
Es como un precinto. Si el precinto fue abierto o no fue abierto, no existe tal cosa.
Claro, no quita que médicamente, sobre todo cuando hay una situación de abuso, puedan haber señales de un trauma. Pero en esto,
es otra cosa.
La presencia, claro.
Son lesiones.
Eso son lesiones. La presencia o no de ese himen no nos va a garantizar nada. Okay. Lo que sí, obviamente, también viene con ese mito, lo del sangrado con la primera relación sexual y la sangre como prueba y como muestra de, efectivamente era virgen, otra cosa que en la literatura y en el cine y en las realizaciones se utilizaba muchísimo, ¿no? La sangre que puede estar presente o no después de una relación sexual, y no necesariamente por la primera relación sexual, muchísimas veces viene de la mano de una relación que de repente no había la suficiente relajación, no había la suficiente lubricación, que muchas veces eso puede haber en una primera relación sexual, porque puede haber una mujer que está extremadamente nerviosa, claro, y no tiene nada que ver con que rompí el sello de garantía y por eso sangra.
Queda clarísimo.
Bien, ahora pasamos...
Más mitos.
Hay
más.
Hay un montón. Porque dejé por fuera, por ejemplo, todos los mitos que hay alrededor de la menstruación, alrededor de los métodos anticonceptivos y de las posiciones sexuales.
Un día hacemos uno con eso.
Porque eso es inabarcable. Bueno, voy a otro mito que también llega muy, muy, muy seguido a la consulta, y es que no existe una frecuencia adecuada de tener relaciones sexuales. No hay una manera que vos digas es normal o es esperable que una pareja de X cantidad de tiempo tenga tantas relaciones sexuales por semana.
Se diferencia de la alimentación, el ejercicio y el sueño.
Exacto.
Es algo distinto.
Es totalmente distinto, sí. Si vos no haces ejercicio regularmente tantas veces por semana, se te puede considerar sedentario.
Pero se puede cuantificar, etcétera. Lo mismo con la alimentación, lo mismo con el sueño.
Exactamente. Acá no es correcto evaluar la salud sexual de una pareja en función de la frecuencia con la que mantienen relaciones sexuales. Y esto, ¿por qué lo traigo? Porque muchísimas veces, además, se trae a la consulta como que el problema lo tiene quien quiere tener menos relaciones sexuales. Y eso no está bien, porque quizás la persona que tenga ganas y deseo de tener relaciones sexuales todos los días, y que muchas veces a veces lo hacen de una manera más como de descarga de estrés o de resolver ciertas cosas con una actividad sexual, a veces puede estar traduciendo otras cosas. Entonces, no es correcto adjudicarle un valor patológico a que una de las dos partes de la pareja tenga menos deseo o menos interés que el otro. ¿Puede haber una discrepancia sexual entre ambos? Sí. Ahora, no es correcto pensar que el que tiene el error o que tiene la patología o la disfunción es el que quiere menos. Porque en realidad hay parejas que mantienen relaciones sexuales con muchísima frecuencia y que pueden tener problemas de pareja enormes, o que no se sienten felices, o que se sienten insatisfechos. Y por el contrario, puede haber parejas que tengan relaciones muy puntualmente en determinados contextos y que se sientan profundamente cercanos. En otras palabras, cantidad no equivale a calidad, ¿no? Lo que sí puede ser un buen factor de predictor de salud en esa pareja es el grado de intimidad, ¿no? Entonces, que no significa relaciones sexuales sí o sí. La intimidad, me refiero a que en vez de poner el sexo en el calendario, decir, che, es sábado, sí o sí tenemos que tener relaciones sexuales, pongan la intimidad en el calendario. Que se proyecten o que planifiquen una actividad de ambos en lo posible, en la medida que puedan, y no tiene por qué ser...
Una clase abierta de fin de año con él. No.
Bueno, justamente
bueno,
no.
Bueno, no, es problemático.
No, pero hacerse un momento entre dos personas y ponerlo, eso está sí, bien. Ponerlo en el calendario, sí, muchísimas veces hasta inclusive termina llevando a un acercamiento sexual. Okay. Eso sí está bien. Y en esto de pensar quiénes son los que tienen más o menos ganas, frecuentemente se piensa que el varón es el que está siempre listo, como un Boy Scout, que va a ser siempre el que busca, el que toma la iniciativa y el que está como un soldado puesto a la orden del día para tener relaciones sexuales, y que la mujer, por el contrario, es la que tiene menos deseo. Eso está mal pensarlo así. Los hombres tienen las mismas probabilidades de ser el integrante de la pareja con menos deseo que las mujeres. Algo que hablamos ya en aquella columna, ¿no? Esto del mandato de la masculinidad hegemónica, está este estereotipo de el varón siempre demostrando virilidad, con mucho deseo sexual, en general un deseo sexual heterosexual, ¿no? El varón que toma la iniciativa y que tiene un rendimiento sexual imponente. Entonces, muchos varones padecen este modelo de masculinidad que nos venden por natural.
Daño, ¿sí?
Hace daño, claro que hace daño. Porque inclusive hasta las propias parejas pueden sentirse desconcertadas si ese varón se muestra un poco menos interesado o no está como siempre disponible para tener relaciones sexuales, y de repente le está pasando lo mismo que le puede haber pasado a la mujer hace una semana. Entonces, el contexto también condiciona al varón.
Sí. Es un excelente ejemplo de presión dañina sobre el hombre del patriarcado.
Exactamente. Cuando decimos que el patriarcado afecta a varones y a mujeres, este es un claro ejemplo.
Sí. Bueno, la virginidad del varón, la penetración temprana de a 12, 13 años también.
De llevarlo a debutar.
Sí, sí, en el varón el virgen se da vuelta y funciona como insulto.
También el machismo, ¿no?
Lo que decíamos, eso.
No debutaste todavía.
Por eso existe.
¿Qué te está pasando?
Bueno, algún día podríamos hacer...
Bueno, una entera.
Sí, una columna sobre todo, por ejemplo, el trabajo sexual y qué implica esto, ¿no?
¿Cuántos mitos? Bueno, en este caso, ¿cuánto daño? El mito del deseo espontáneo, el último.
Sí, antes quiero mencionar, hablando de masculinidad hegemónica, Otro gran mito es pensar que, por ejemplo, el ano es una zona erógena exclusiva de las mujeres o de varones homosexuales. Eso es un tema que a mí me genera muchísimo desconcierto, pero entiendo también por dónde viene, ¿no?
Es una disfunción cultural.
También es una disfunción cultural que también hace daño, porque puede haber muchísimos varones que se cuestionan su sexualidad si entienden que el estímulo de la zona anal, que es el ano, es algo absolutamente democrático, lo tenemos todos y nos puede resultar entretenido o divertido estimularlo.
Y ahí tenés el título de la columna, sí.
Entonces, pensar eso, que las prácticas anales, que no necesariamente estoy hablando de la penetración, ¿no? Puede ser cualquier tipo de práctica anal, no tiene nada que ver con la orientación sexual de la persona. Y el mito, el último, el mito del deseo espontáneo, me refiero a que el deseo sexual históricamente ha sido demostrado como, en esto de la televisión y la pornografía, ¿no? Como unas ganas repentinas de tener relaciones sexuales que aparecen de la nada cuando te toca la puerta el delivery de la pizza o el plomero que viene a atenderte. Esto es el cliché de las películas pornográficas.
Sí. El guión, sí, poco esmerado.
Poco esmerado, esto sí. Como algo, como un deseo espontáneo, ¿no? Pero existe otro deseo igualmente válido, conocido como el deseo reactivo, el cual en general surge como respuesta a un estímulo erótico, ¿no? Entonces, entender que este deseo puede ser espontáneo o reactivo rompe el mito de que el deseo espontáneo es el esperable. Esto de que voy caminando por la calle y de golpe tengo ganas de tener relaciones sexuales, eso no es lo esperable. En general, la mayoría de las personas lo que hacen es responder positivamente a un estímulo porque surgen las ganas después de ese estímulo. Ese deseo es más que válido, más que saludable. Incluso hay muchísimos autores que creen que ni siquiera es correcto hablar del deseo espontáneo, que la mayoría de las veces lo que hay es una respuesta a algún estímulo que a veces no somos capaces de darnos cuenta qué es, ¿no? Entonces, ese deseo espontáneo, por lo general, las personas que consideran que tienen mucho deseo espontáneo, lo que tienen es que están más predispuestos a ese deseo, ¿no? Ya sea porque piensan más en escenarios eróticos, evocan más imágenes, recuerdos, o directamente miran contenidos audiovisuales. ¿Por qué muchas veces pensamos que el varón es el que tiene más deseo espontáneo? Y porque se les validó o se les permitió mucho más consumir estas cosas que a las mujeres. Entonces, en realidad, no viene por el lado de qué tan sexual soy, sino qué tanto me habilito o permito responder a esos estímulos.
Vale Amarillo, colección de mitos sexuales, aquí a final de año, cierre de columna.
No toquen nada.